¿Sabes lo que pasa? Que la actualidad local se va quedando atrás, porque es tanta la información que a nivel nacional e incluso internacional nos llega, que hasta las portadas de los periódicos locales tienen que centrarse un día detrás del otro en temas internacionales y nacionales.
Sí, eso parece. Lo que pasa es que, bueno, quizás por eso no he llegado nunca a dirigir ningún medio.
Está bien. Pero bueno, aquí pasan cosas, Leopoldo. Y
pasan muchas cosas.
Y además pasan desapercibidas, ¿verdad?
Sí, yo creo que porque interesa, ¿eh?
¿O la gente está saturada?
No, yo creo que la gente no está saturada. La gente, desgraciadamente, no tiene criterio. No se le ha educado. Mire, desde hace mucho tiempo, una organización que tristemente está casi desaparecida, que es el Sindicato de Periodistas de Canarias, la Unión Profesionales de Comunicación de Canarias, tenía un proyecto para presentar en la Consejería de Educación, de enseñar a los niños desde la más tierna infancia a tener criterio respecto al producto informativo. Entonces, claro, si el Estado, la comunidad autónoma, los ayuntamientos y los cabildos y la Consejería de Educación lo que hace es fomentar esta última, no esta Consejería de Educación, que también lo sigue haciendo porque se deja llevar, en vez de contratar cuando hay talleres de prensa, desde los colegios hasta los institutos, ¿no? Que hay algunos colegios que tienen hasta su emisora de radio y demás, y fomentan el intrusismo, poniendo, por ejemplo, un caso que conozco cercano, un profesor de matemáticas hace radio, pues ya me dirá usted. O sea, cuando se le enseña a los chiquillos que una profesión con estudios universitarios, pues se fomenta el intrusismo, dedicando a un señor que sabe de matemáticas, por ejemplo, a hacer periodismo, pues ya me dirá usted. Pero el proyecto era muy bonito, ¿eh? Vamos a formar a la gente para que tuviera criterio, para que supiera a qué es lo que se tienen que dedicar los medios de comunicación, que es informar, no tanto opinar, aunque la opinión es un género periodístico, pero no es el único género, ¿vale? La entrevista, yo echo mucho de menos, y quizás, a decir verdad, no en la radio, por ejemplo, el género de la entrevista. En una entrevista se puede informar perfectamente, también se puede desinformar, pero se puede informar.
Siempre se puede informar y se puede desinformar. Pasa que es importante distinguir, y es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que no se haga mucho hincapié, distinguir entre lo que es información y lo que es opinión. Se confunde permanentemente, claro. Permanentemente. Además, con claro. Intención. Porque aquí si fuera un defecto de alguien que no tiene conocimientos, alguien que no tiene responsabilidad. Pero es que esto es una intencionalidad clara y manifiesta de condicionar la opinión pública en una dirección o en la contraria, ¿no? Es decir, que no se quiere informar como prioridad, sino lo que se quiere es condicionar la opinión pública.
Mire, el único presidente en la historia de la democracia que se ha preocupado por eso, desgraciadamente, eso es lo que le digo, desgraciadamente, ha sido Pedro Sánchez, con aquellos días que se tomó de reflexión por el fango y toda la mierda, ¿no? Perdón, por lo de mierda, pero no lo puedo calificar de otra manera.
Caca.
¿Qué ha hecho Pedro Sánchez?
Mejor no nombrarlo. Mejor que no hubiese hecho nada. Ha intentado hacer cosas que no van en esa dirección.
Pues exactamente. Igual que todos los presidentes de la historia de la democracia, lo que se han encargado es de anular el pensamiento crítico que tiene que ver, ser ofrecido a la profesión, a la población, perdón, y exigida por este, a los mediadores en ese tipo de información, que son los periodistas. Aquí se premia a periodistas cuanto más sectarios sean.
Eso es verdad,
de siempre. De siempre.
Pero es porque la gente consume ese tipo de información o de opinión.
Claro, sí.
La gente consume eso más.
A ver, si nos ponemos a repartir drogas...
Pero de momento, Leopoldo, yo tengo la teoría o la hipótesis de que esto va a cambiar. Que la gente está tan saturada y está tan harta de toda la radicalización que va a tardar más poco que tarde que la gente dé un vuelco a ese tipo de historias, ¿eh? Y si bueno, ya no consuma tanta radicalización, sino que esté buscando justamente lo contrario.
Puede joven sí, pero eso es una minoría. La mayoría consume la basura que han ido a fomentar las redes sociales. Que lo que fomentan no es información.
Es que algunas veces, Leopoldo, ¿tú no te da la sensación cuando ves unos debates entre políticos, incluso en el Congreso, que lo que se están haciendo son cruzar tweets?
Sí, pues claro.
¿Sabes? No hay debate, hay tweets cruzados.
Ellos mismos, en sede parlamentaria, en cualquier parlamento, en cualquier cabildo, en nuestro caso, en cualquier ayuntamiento, lo que se fomenta es la desinformación, no la información. Claro, porque nos centramos en actores que no tienen ninguna responsabilidad, y a los profesionales, a los periodistas, no se les exige, bajo ningún concepto, digamos, la verdad, con hechos. Para eso es el trabajo de los periodistas, contrastar la información, cernirla para que me entienda y poner lo que es verdad.
Fíjate tú, que a mí eso me da un vértigo tremendo, Leopoldo. Es una de las cosas que a mí, sabes que yo no he estudiado periodismo, yo tengo otra carrera universitaria y esto es para mí una vocación descubierta allá a avanzada edad, allá por encima de los 56 años, ¿no? Cuando me di cuenta que a mí esto me gusta. Y intento ser muy riguroso, pero porque tengo una mente hebraica derivada de mi profesión, que es ingeniero, y siempre estamos trabajando con objetivos, siempre estamos trabajando matricialmente, con filas y columnas, todo está perfectamente planificado y organizado. Y el sentimiento de responsabilidad de las cosas que uno hace, ¿no? Cuando uno hace un proyecto para construir algo, tiene la responsabilidad de que no se caiga nunca o que tenga las garantías de que va a ser una cosa eficaz y útil, ¿no? Y además tiene que economizar la inversión con un retorno de la inversión. Bueno, tenemos una mente un poco rara los ingenieros, ¿no? Entonces, aplicado al mundo de la información, a mí me ha llamado mucho la atención la falta de responsabilidad que tienen algunos comunicadores, que no sé si tienen título de periodista o no, de enfrentarse a un micrófono porque ya hay más de una persona escuchándote seguro. Con lo cual puedes condicionar la opinión de muchas personas. Y eso es peligroso porque te puedes echar hate y te va a echar seguidores. La responsabilidad es intentar que la gente tenga la mayor información posible, pero información real. Información opinada, vale, opinada desde un punto de vista y desde el contrario. Para que la gente pueda encontrar, si quiere, su propio criterio, su propia opinión, ¿no? Basada en bastantes informaciones diferentes.
Y ahí influye mucho el compromiso empresarial. Porque no nos olvidemos que los medios de comunicación son empresas.
Total.
Y las empresas tienen que tener una responsabilidad social corporativa clara y unos objetivos honestos. Porque si no, deberían de pasar a la clandestinidad. Y eso no pasa. Lo que pasa aquí es que, por ejemplo, cuando se empezó a destapar el caso de las Teresitas, ¿vale? Hace mucho tiempo ya de esto, a los periodistas que empezaron a investigar y a dar información, ¿qué es lo que se hizo con esos periodistas? Se les echó a la calle. No se les protegió ante las presiones políticas, sino se les echó a la calle.
Previamente intento de comprar. Porque además siempre aparece ese intento de comprar.
No. Al periodista no lo compran. Compran indirectamente al empresario. Esto es como el tema de Aldama. Imagínense qué es lo que estamos enseñando a las nuevas generaciones. No a, vamos a decir, delatar. Bueno, si yo soy conocedor de que se está cometiendo un delito, tengo la obligación de denunciarlo. Eso en cualquier ámbito de la vida. Pero si solamente denuncio el delito cuando me pillan a mí, que soy un delincuente, entonces no lo premiamos. O sea, es que
eso es un debate interesante. Eso es un debate interesante.
El estamento judicial.
Pero que eso es un debate interesante y el Código Penal español lo permite y están los indultos. Pasa que hay que darle una vueltita a todo. Hay que darle una vueltita a todo. Porque lo primero y quizás más importante es que un Estado de Derecho se construye, desde hace muchos años lo dijo Montesquieu, con separación de poderes. Es decir, no puede haber una concentración de poder en una sola persona. Eso es una dictadura o una autocracia. La separación de poderes garantiza el respeto a los derechos de los ciudadanos que vivimos en ese Estado. Y la independencia del Poder Judicial es fundamental. Si pudiera ser también entre el Ejecutivo y el Legislativo, mejor. Pero la Constitución española permite la separación clara del Poder Judicial. Y desde el año 87, Felipe González y todos sus sucesores se han preocupado de colonizar la justicia a través de la política. Y eso es una cosa que los españoles hemos permitido. Y en algún momento tendremos que rebelarnos, porque para garantizar ese Estado de Derecho necesitamos un Poder Judicial independiente.
Claro, es fundamental. Es la base del Estado. En un Estado donde no hay justicia, injusticia, lo digo,
independiente, no politizada, mayúscula. No manipulada por unos y por otros, y que con el objetivo de seguir manipulándola. Aquí nadie ha salido a la mesa a decir, en la situación actual de este país hace falta medidas contra la corrupción ejemplarizantes de verdad, no 24 años pávalo, sino de verdad, que el que tenga la duda de que va a coger un euro de la data de Gofio, que le va a tener que devolver 10, porque eso de que los 3,7 de Aldama se queden en el bolsillo de Aldama, ¿me lo puede explicar alguien?
Exacto.
Está muy bien que colaboren y que le premien por colaborar con la justicia, porque son necesarios para destripar todas esas corrupciones.
Pero también viendo las circunstancias.
Pero yo, amigo, si me has robado 3,7, por lo menos devuélvemelos, ¿no?
No, pero hay eso además. Pero si cuando me pillan a mí es cuando empiezo a alargar, evidentemente es que no tendría que tener ningún beneficio, porque si no...
Yo discrepo. Si no le pones beneficio, no se van a destapar ningún caso de corrupción. Los casos de corrupción que se han destapado en este país han sido porque los miembros de la corrupción han salido por motivos que sea, porque lo han expulsado o porque se han caído en desgracia, y han contado las cosas desde dentro. Desde fuera es muy difícil. Ni UCO, ni UDEF, ni juez Calama, ni nadie... No son capaces de entrar en el meollo de la cuestión.
Los tiempos, Diego. Si yo soy conocedor de un delito, antes de que, vamos a suponer que yo formo parte de la acción delictiva, y yo nada más me doy cuenta, lo denuncio, ¿vale? Eso sí tendría que tener alguna, entiendo, por justicia, ¿no?
Si no has cometido delito, no hay beneficios judiciales si no has cometido delito. Lo que hay es que te cortan la cabeza el sistema. Porque eso que acabas de decir, este que estás hablando te lo hizo en una tontería, como eran los boletines de instaladores eléctricos autorizados, vendidos por técnicos de un ayuntamiento. Yo lo denuncié ante la Consejería de Industria y ¿sabes quién salió escaldado? Mua.
Pues me imagino.
Mua. El que lo denunció.
Mire, que por
ese
cierto,
es el que salió escaldado. Eso fue en el año 91. Todavía tengo recuerdos de ese tema y alguna que otra consecuencia. No legal, por supuesto, pero personal sí.
Déjeme comentarle una cosa, ya que me habla de boletines eléctricos. Mire, en Guía y Sora, ¿sabe que hay un edificio allí en Playa San Juan?
Ocupado.
Está a oscura. No, está a oscura. ¿Sabe por qué? O sea, la gente que invirtió, el empresario, la gente que después compró los pisos y demás, pues bueno, vamos a hacer una invasión aquí, compro esta casita para vivir y tal, igual, vale. Y sabe que el edificio lleva un año a oscuras porque el ayuntamiento no tiene técnicos para validar precisamente los boletines y la luz, porque el ayuntamiento no tiene.
Y hay técnico. gente viviendo en ese edificio, ¿no?
Bueno, los que no les queda más remedio, sí. Otros tienen el piso vacío y no pueden ir a nada porque el edificio no tiene luz, porque el ayuntamiento de Guía y Sora no tiene técnicos para hacer el trabajo que tiene que validar el ayuntamiento. ¿Qué le parece?
De locura.
Esto es terrible.
En un municipio turístico, en un municipio turístico, porque Isora es municipio turístico.
Exactamente. Pues esto me lo decía uno de los afectados el otro día y no me lo podía creer. O sea, ¡un año! ¿Pero esto qué es?
De locos.
El ayuntamiento, que es quien tiene que dar el servicio, no lo da porque no tiene técnicos, porque no los contrata o porque los contrata tan mal y la oferta es tan lamentable que nadie quiere ir a trabajar allí a Isora.
Y después se ponen de baja. Y después le da un dolor de cabeza y se ponen de baja.
Bueno, no, pero espere. Y lo triste será cuando ahora le pasen el IBI. ¿Usted se imagina? O
sea, sí, la basura. Capaces son.
No, capaces no. Eso es así.
¿Tiene cédula de habitabilidad el edificio?
Por supuesto.
Chacho, claro. Y sin los boletines tramitados, es que no tiene.
Exactamente. Pero porque tiene, como usted bien sabe, tiene que pasar la validación del ayuntamiento.
Sobre todo el agua.
Claro, bueno, en este caso es la luz, porque agua, si no me falla la memoria, creo que tiene. ¿Pero esto qué es?
Terrorífico.
Es tremendo. Y ojo, el empresario y los dueños legítimos de cada uno de los pisos, pues con velas.
Pues don Leopoldo, la semana que viene volvemos a la carga y hablaremos de los médicos, que hoy no me ha dado tiempo y quería hablar contigo de ese tema, pero no me ha dado tiempo. Así que la semana que viene, que seguramente seguirán en huelga, pues hablaremos qué pasa con la sanidad pública en Canarias, que tiene mucho que contar.
Yo les facilito que en mi trabajo, que hable con muchos miembros del colectivo, porque están asustados, están desconcertados.
Es raro lo que está pasando, muy raro.
Ellos piden una cosa, desde el acuerdo de fin de huelga firmado en octubre del año 23, está terminando la legislatura y se lo han tomado por el pito sereno todas las demandas de los médicos.
Y aquí también estamos haciendo bandos, unos en contra de otros en vez de buscar la solución al problema. Esto es terrorífico.
Por parte de la consejería se está intentando criminalizar a los médicos.
Sí, sí.
Qué bonito.
Sí, sí, muy bonito, sí. Es raro, ¿eh?